Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente. Nerea tiene 24 años. Es una de las muchas veintiañeras que no se gustan. Y por eso ha recurrido a la cirugía estética para retocarse el mentón. Piensa que con el mentón que tenía cuando nació, su cara es demasiado plana. Nerea es de Barcelona, pero en Brasil, en Colombia o en Venezuela, uno de los regalos más valorados por las chicas de 16, 17 y 18 años es un arreglo de pechos o un retoque de labios. Nerea, muchas brasileñas, muchas colombianas y muchas venezolanas no se ven bien, no se miran bien. Están pidiendo a gritos que alguien las mire bien tal y como son. Si hace 2 años y medio alguien nos hubiese dicho que era posible una guerra nuclear en Europa, le hubiésemos prestado poca atención. Porque tenemos metido hasta el tuétano, una especie de optimismo indocumentado que nos hace repetirnos esa frase habitual en las películas de Hollywood. Todo va a ir bien. Todo va a salir bien. Bueno, todo va a ir bien o no. Todo iba a ir bien hace 2 años y medio cuando comenzó la pandemia. No siempre lo peor es cierto, pero tampoco no siempre lo mejor está asegurado. Desde que ayer Putin amenazó con el uso de armas nucleares y anunció la movilización de reservistas, han pasado fundamentalmente 2 cosas. Muchos rusos han despertado y se han dado cuenta de que la guerra va con ellos. Y hay largas colas en las fronteras de Rusia con Finlandia y con Georgia. Son personas que quieren escapar, no quieren ir a la guerra. Un vuelo para salir de Moscú, si lo encuentras, cuesta en este momento 5.000 euros. La otra cosa que ha sucedido en las últimas horas es que todos estamos intentando comprender si Putin va de farol o puede realmente utilizar armas nucleares. Putin está cada vez más acorralado en el campo de batalla, por los éxitos de la contraofensiva de Ucrania, por las pérdidas acumuladas por Rusia en lo que va de invasión. Está también acorralado en el plano internacional porque el bloque occidental se mantiene unido y está acorralado por sus socios, China, India o Turquía, que le dicen que acabe la guerra. Francisco José Gampampols es teniente general del Ejército de Tierra y esta mañana en Herrera en COPE señalaba que no le parece inminente el uso de armas nucleares, pero que no se puede descartar del todo.
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
Si Putin usa armas nucleares, parece que serán armas nucleares tácticas.
Se consideran armas nucleares tácticas las que a partir de medio kilotón, es decir, de 500 toneladas de trinitro tolueno, van hasta los 5 kilotones. Piense que la que arrasó Hiroshima tenía 16 y la de Nagasaki 20.
Armas nucleares que se podrían lanzar sobre el Mar Muerto. El Mar Muerto no, el Mar Negro, el Mar Muerto está en Palestina. O que se podrían lanzar sobre algunas infraestructuras militares abandonadas. Tú y yo nos habíamos olvidado de la amenaza nuclear. Hay quien ha crecido ya en un mundo en el que no se hablaba de la amenaza nuclear. Pero las armas nucleares vuelven a ser usadas como instrumento para conseguir influencia. Estados Unidos, Rusia y China están, por ejemplo, actualizando su armamento nuclear. China está aumentando ese armamento nuclear rápidamente. En enero de 2021, Estados Unidos y Rusia firmaron una nueva edición del tratado START para la reducción del armamento nuclear, pero es difícil que ese tratado se renueve. Lentamente nos vamos dando cuenta de que la paz no es una cosa adquirida de una vez para siempre. La paz no forma parte del paisaje, no se puede dar por descontada. Ya no nos parecen tan lejanas como nos parecían las guerras del siglo XX, esas guerras en las que sistemas ideológicos y políticos aberrantes utilizaban sistemáticamente la mentira y sembraron la muerte en Europa. La mentira es un hábito para Putin. Y también ahora se nos hace más claro que no todo era y es relativo. Que se lo cuenten a los ucranianos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la justicia catalana vuelve a rechazar la petición de la Generalitat y mantiene el 25% del castellano en las aulas. Es un nuevo varapalo al Ejecutivo Autonómico en vísperas de la reunión que la Consejería de Educación mantendrá mañana viernes con los directores de los centros que están cumpliendo la ley. Estamos en Barcelona. Yolanda Bernal.
Según el TSJ, la nueva ley del catalán no afecta al derecho individual que ya tienen reconocido algunos alumnos para recibir el 25% de castellano. Estamos hablando de medidas cautelares firmes a favor de estos alumnos y que tienen que seguir aplicándose a pesar del cambio normativo. Y más aún cuando el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho la última palabra sobre si la nueva ley se ajusta o no a la legalidad. Ante este nuevo revés judicial, el consejero de Educación se reunirá en las próximas horas con los directores de los centros afectados para intentar que no se aplique esta última resolución del TSJ.
Y el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el nuevo impuesto estatal que grava las grandes fortunas. Hacienda asegura que será temporal y similar al que durante los dos próximos años pagarán las entidades bancarias y las empresas energéticas. Sin embargo, para los socios del Ejecutivo no es suficiente. Pablo Echenique de Podemos y Gabriel Rufián de Esquerra.
Hay muchas ideas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son aceptadas, pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes.
Damos la bienvenida, es una de nuestras principales reclamaciones desde siempre y lucharemos que no sea coyuntural sino estructural.
Y se cumple una semana del inicio de las protestas en Irán por la muerte de una joven de 22 años tras ser detenida por la policía por no ir cubierta con el velo. Protestas que dejan al menos 17 muertos. Lorena Fernández.
Y que algunas organizaciones elevan a 31. Bajo el eslogan Mujer, Vida y Libertad, las iniciales manifestaciones matutinas frente a las principales universidades de Irán se han unido con disturbios nocturnos en la calle. Mujeres que se quitan el velo en público e incluso lo queman en protesta por la muerte de Mahsa Amini. El gobierno iraní culpa a las extranjeras de las revueltas en las que la policía utiliza munición real para dispersarlas. Choques duros especialmente en el Kurdistán iraní, de donde era oriunda la joven fallecida. Además, ha empezado a restringir el uso de Instagram o de WhatsApp para intentar frenar los mensajes de aliento a las protestas.
Y siguen coleando los incidentes en el derbi del pasado domingo en el Metropolitano. Santi Duque.
Sobre todo, Pilar, porque aún estábamos pendientes de la decisión de la Comisión Antiviolencia sobre los cánticos proferidos durante el partido. Informa Juan Antonio Alcalá.
La Comisión Antiviolencia, reunida esta mañana en Madrid, ha acordado investigar los cánticos racistas contra Vinicius realizados dentro y fuera del Estadio Metropolitano. La Liga ha presentado su denuncia y ahora es turno para los expertos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. A las personas que se consiga identificar en el futuro, porque esto va a llevar tiempo, se les impondrán sanciones económicas que pueden ir de 6.000 hasta 60.000 euros y la expulsión, si lo fueran, como socios del Atlético de Madrid. Este proceso ha comenzado hoy con esta reunión. Ahora toca investigar.
Gracias, Juan Antonio. Mientras, la selección española se ha ejercitado hoy por quinta y última vez en Las Rozas antes de medirse el próximo sábado en Zaragoza a Suiza. Una de las novedades en la lista de Luis Enrique, Borja Iglesias, responde así a la pregunta de si se siente examinado ante esta convocatoria.
No me siento examinado. Creo que es una oportunidad de mostrar de cerca pues las cosas que puedo hacer, de intentar aportar al grupo pues lo mío, y la verdad es que cuando me he presentado a exámenes importantes estaba bastante más nervioso. Aquí estoy disfrutándolo y estoy contento.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en Londres, donde mañana arranca la Laver Cup, el torneo donde se despedirá del tenis Roger Federer, y ya se ha dado a conocer el orden de juego y se confirma que la leyenda suiza jugará mañana con Rafa Nadal en dobles ante Tiafoe y Sock.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Grados en el centro y puede que suban algún grado más los termómetros en estas primeras horas de la tarde, con pocas nubes en el cielo hasta ahora y sin riesgo de lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en lado San Fernando y de entrada en Torrejón. También de salida A3 en Rivas, muy mal la A42 en Getafe, A4 Pinto, con retenciones en dirección a Madrid a la altura de Valdemoro por un accidente ya resuelto. Y dos tramos de la M40, Coslada A3 y Vicálvaro A2. En este día sin coches, la M30 ha tenido un 1,5% menos de tráfico que ayer y medio punto menos en el interior. Crece el transporte público, que ayer fue utilizado por 1.400.000 viajeros en Fuenlabrada durante todo el día. Los buses de la MT son gratuitos, aunque recuerda que si tienes un abono mensual debes validar el viaje. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pasado 24 de febrero, para los ucranianos, empezó la guerra. Pero ayer, día 21 de septiembre, y tras el discurso de Putin, podemos decir que esa guerra ha empezado para millones de rusos. 210 días después del anuncio de aquella operación militar especial, que así la llamaron, contra Ucrania, el anuncio de la movilización parcial de unos 300.000 reservistas convocados por el presidente ruso para acudir a la guerra ha desatado el caos. Rusia está en shock. Miles de personas se han manifestado en diferentes puntos del país y la cifra de detenidos supera los 1.400 según algunas ONGs. La gente quiere salir del país como sea, pero lo está teniendo muy complicado. Fronteras colapsadas, líneas aéreas cerradas, billetes agotados, con precios desorbitados. Y si a todo esto le sumamos la amenaza nuclear de Putin a Occidente, la verdad es que la cosa se complica, se pone muy fea. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos del país con mayor arsenal nuclear de todo el mundo. Bueno, con toda esta información, ¿no?, de la que estamos hablando y con estas dudas y estas cuestiones que a todos nos asaltan, lo primero que a muchos se nos viene a la cabeza también es cómo lo están viviendo, por ejemplo, muchos ciudadanos españoles, muchos ciudadanos rusos que viven en España, y cómo lo están viviendo teniendo en cuenta que tienen allí amigos, a familiares. ¿Qué están hablando con ellos? ¿Qué es lo que les cuentan? Natalia es rusa y vive en España desde hace 19 años. Yo la conocí, fíjate, el 23 de marzo. Estaba a punto de cumplirse un mes de la invasión. Y todavía Natalia seguía en shock. Y por aquel entonces ya me contaba que incluso había dejado de hablar con algunos de sus amigos pro-Putin. Ahora, más de 6 meses después, tengo que decirte que Natalia vuelve a estar en shock. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué pasó por tu cabeza al escuchar ayer las palabras de Putin?
Pues mucho miedo, la verdad, porque es como volvemos a empezar, como si fuera 24 de febrero de nuevo. Y mucho miedo ahora, no solamente por las vidas ucranianas, pero también por muchas vidas rusas que vamos a perder ahí.
O sea, has tenido una sensación, no sé si tan devastadora como fue para ti, que lo fue, porque me lo contabas hace unos meses, el día que por la mañana te levantas, el 24 de febrero, y dices, es que no puedo dar crédito a lo que estoy viviendo, o sea, realmente se ha producido la invasión de Ucrania. ¿Estas últimas 24 horas han sido para ti también igual de demoledoras?
Sí, sí, yo creo que tenemos todos la misma sensación, porque es dar otra vuelta más a la guerra, avanzar más y con más víctimas todavía. Es devastador, realmente.
¿Has podido hablar con tus amigos, con la gente que conoces, tus antiguos compañeros de universidad, tus antiguos compañeros de trabajo durante estas últimas 24 horas, los que están allí en Rusia?
Sigo sin hablar con ellos durante todos estos meses de guerra porque no hay puntos de encuentro. Pero sí, tengo aquí amigos que tienen familiares allí y están todos muy asustados. La población está ahora en pánico. Todos ya por fin se han despertado porque la guerra está llamando a sus puertas. Y han empezado hoy con las citaciones ya para alistarse. Y muchos hombres ya han salido de sus casas. Entonces hay mucho miedo.
Miedo, pánico, shock, como estás diciendo. Y me estás diciendo que sigues sin hablarte con mucha gente que era amiga tuya de toda la vida. Sí. ¿Pero por qué, Natalia?
Pues porque no puedo escuchar las tonterías que me cuentan porque están totalmente absorbidos por la propaganda. Y yo antes pensaba que lo creen de verdad, lo que escuchan, pero estos meses he entendido que es una forma de evitar la realidad. Prefieren no saber nada. Ellos viven sus vidas como si fuera en algún lugar lejano, está pasando algo, pero a nosotros no nos corresponde. Y desde ayer ya sí que les corresponde también.
Dices, desde ayer se han despertado y se han encontrado de cara con la guerra, es lo que me estás diciendo.
Eso es, sí.
Aguanta un poco, dime Natalia, sí.
No, y lo de 300.000 es lo que ha dicho el ministro y ha dicho Putin, pero hay un dato curioso que la ley donde se publica lo de la movilización, hay un artículo que no está publicado, que es para, lo llaman el uso interno. Entonces dicen que en este artículo hay un número mucho más elevado para movilizar. No son 300.000. Por lo tanto, la gente sabe que les va a tocar a muchos.
Natalia, digo que me aguantes un poquito también, sí. Porque quiero que para empezar escuches a nuestro colaborador, el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Contamos siempre con tu mirada para, bueno, comentar, reflexionar sobre los temas que tratamos aquí cada día en el programa. Nos hablaba Natalia de que ahora mismo hay una situación de pánico en muchos puntos de Rusia, en muchas personas que por fin se han encontrado de cara con la guerra.
Pues mira, sí, a mí de lo que ha dicho Natalia, por cierto, buenas tardes, Natalia, encantado. Hola. De saludarte.
Sí, buenas tardes.
Hay algo que me ha llamado especialmente la atención y me ha llegado muy dentro, ¿no? Que es esa forma en la que lo ha expresado y lo ha explicado. Por fin han despertado. Es decir, cuando una población vive sometida a un bombardeo propagandístico como el que sufre la población rusa, y todos lo podemos ver desde Occidente a través de estos periodistas que están haciendo el trabajo de ofrecernos, ¿no?, los mensajes que reciben cada noche los rusos en prime time, televisiones estatales, subtitulados para que los podamos entender. Cuando alguien vive bajo ese bombardeo, efectivamente, como dice Natalia, una tentación muy poderosa es creérselo, porque es apaciguador pensar que realmente esto es una operación especial, que la operación está siendo victoriosa, que la gran Rusia va a prevalecer y que esto, en definitiva, como ya dicen, no va con ellos, ¿no? Pero todo eso se ha desmoronado ayer, se ha desmoronado estrepitosamente. Yo veía esta mañana un mensaje del día 8 de marzo del presidente Putin dirigido a todas las mujeres rusas, a las madres y a las esposas rusas, en el Día de la Mujer Trabajadora, asegurándoles que ni sus maridos ni sus hijos tendrían que ir al frente, ¿no? Bueno, pues ha mentido. Es decir, no dijo la verdad, o lo que dijo entonces estaba basado en premisas que no se cumplen. El anuncio de ayer es el reconocimiento por parte de las autoridades rusas de que su maniobra ha fracasado completamente y que para enjugar o para contrarrestar o para salvar ese fracaso, lo único que se les ocurre es apelar a la población y poner en la trinchera y poner en la línea de fuego, es decir, exponiendo sus vidas a los jóvenes rusos. Empezarán por los jóvenes, no por los muy jóvenes. Parece que los que no tengan experiencia no los llamarán todavía, que todo ya veremos. Pero a medida que vayan haciendo falta más, pues como decía también Natalia, la movilización prevé a los reservistas. Los reservistas son bastante más de 300.000 personas. Esto es un fracaso en toda regla del régimen de Putin, ¿no?
Bueno, Natalia, Lorenzo, gracias, Lorenzo. Quédate ahí también, porque quiero recabar un testimonio más a esta hora de la tarde, cuando son las 4:18, una hora más, por cierto, en Moscú. Me interesa mucho también saludar a Elena Bogus, es historiadora y socióloga rusa, vive allí, vive en Moscú. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado poco más de 24 horas del discurso de Vladimir Putin. ¿Cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en la calle de Moscú, en las calles de otras ciudades rusas? ¿Qué va a hacer la gente?
Bueno, yo no paseo mucho por las calles, pero ayer y anteayer estuve en la ciudad y al parecer nada extraordinario, pero anoche mucha gente salió a protestar en decenas de ciudades del país, salieron miles de personas, lo que es poco para Rusia, un país de 140 millones, pero es mucho en comparación con el silencio de los últimos 6 meses. Y la mayoría está callada, pero seguramente muy preocupada de lo que está pasando.
¿Cómo podemos interpretar el discurso de Putin hablando, entre otras cosas, de bueno, de esa movilización parcial a la población y el hablar por primera vez desde el 24 de febrero de guerra?
Mire, esto de parcial es un eufemismo. De hecho, se trata sobre una movilización total, en eso coinciden muchos expertos. Porque en el decreto sobre la movilización parcial no dicen, no hay ningunos límites. Está escrito en los términos muy imprecisos. Se supone que va a haber primera ola, segunda ola, tercera ola de movilización. Entonces el Ministerio de Defensa puede movilizar cualquier cantidad de personas. Así que no hay que engañarse con el nombre. Y después, esto me parece bastante peligroso porque ya empezaron a llegar muchos avisos a las personas que tienen que aparecer hoy mismo en los comisariados militares y hablar sobre la guerra. Hace tiempo los propagandistas en la televisión estaban hablando que esto no es una guerra con Ucrania, es una guerra contra la OTAN, de hecho, porque los países occidentales suministran armamento a Ucrania. Pero Putin ahora enfatizó y dijo claramente que el Occidente quiere destruir a Rusia, borrarla de la faz de la tierra, y que es una guerra que amenaza a la existencia de nuestro país y lo usa como el pretexto de utilizar las armas nucleares, entre otras cosas.
Sí, la verdad. ¿Opina usted que es quizá uno de los momentos más delicados de la historia de Rusia? ¿Desde cuándo podríamos decir que no se vive un momento tan delicado en su país?
Yo creo que como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo sí encuentro que es un momento muy peligroso.
¿Cómo peligroso para Rusia, peligroso para toda Europa? Es decir, la amenaza nuclear que también se dejó ver en el discurso de Putin. ¿Considera usted que es una amenaza real?
Yo considero que es una amenaza real. Porque el problema es siguiente. Muchos prefieren hablar que no se atreve, que es un chantaje, que es un modo de presión, etcétera, etcétera. También hay esto. Pero es obvio que Putin está aumentando las apuestas. Entonces, incluso si él mismo piensa que no, esto es mi último argumento y solo voy a asustar, pero no lo voy a usar, cuando todas las tropas nucleares están en un estado de alerta, cuando cientos de miles de personas ahora van a ir a combatir a Ucrania, pues cualquier accidente puede pasar cualquier cosa.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué puede frenar esta guerra? ¿Qué puede frenar a Putin?
Mira, a Putin yo tengo dudas que algo lo puede frenar. Yo pienso que, hablando sobre la perspectiva, necesitamos un cambio de gobierno a Rusia, necesitamos un gobierno democrático, etcétera, etcétera. Y yo pienso que el problema de Rusia lo tienen que resolver los rusos. Pero como tenemos tantos años de un régimen autoritario que parece que poco preocupaba a todo el mundo lo que está pasando en Rusia y ahora nosotros somos los culpables, que tenemos un dictador y no lo derribamos y protestamos poco. La verdad que de momento yo no tengo recetas que podemos hacer en este momento. Negociar, sí, hay que negociar, pero hay que preguntar a Ucrania si quiere la paz por el precio de entregar una parte de sus territorios a Rusia, si esto no va a entusiasmar a Putin y él no va a querer otra parte del territorio de Ucrania o también a Polonia, no va a entusiasmar a otros países como se entusiasmó Azerbaiyán contra Armenia, también Kirguisia y Tayikistán entre sí, etcétera, etcétera. Pues yo pienso que los líderes mundiales no están a la altura de la situación, no solamente Putin, sino los demás. Porque hace mucho que el problema no se resuelve, sino que se agudiza.
Elena Bogush, historiadora, socióloga rusa, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y hasta luego.
Y están escuchando también Lorenzo y Natalia. Natalia Daima es una española, es una rusa, una ciudadana rusa que vive en España desde hace ya 19 años. Está en shock también con estos últimos acontecimientos. Nos lo estás contando, Natalia. Elena hablaba también de lo que tú decías. Esto no es una movilización parcial. Esto va a acabar siendo una movilización general, con todo lo que eso supone, ¿verdad, Natalia?
Sí, claro, porque como ha dicho, la ley no tiene definido ningún número exacto y no en Rusia no hay poder ninguno que puede calcular cuántas personas han sido movilizadas. Entonces esto como que no tiene límite, que es lo que preocupa a todo el mundo. Y luego lo que dicen que van a movilizar las personas mayores de 35 años, ya desde ayer están buscando hombres por las calles, en las salidas del metro, dándoles citaciones a los chicos universitarios.
¿Qué te preocupa más en este momento, Natalia? ¿Qué es lo que no te deja dormir?
A mí todo esto me preocupa, lo de la guerra nuclear me preocupa realmente, porque todos pensábamos que Putin no se atrevería a atacar a Ucrania y lo hizo. Todo el mundo pensaba que no iba a movilizar y lo está haciendo. Y sus amenazas, lo de atacar Ucrania con una bomba nuclear, yo creo que también es bastante real. Y me preocupa todo esto. Y lo de la movilización también... Eso ha sido un pacto social en Rusia. La gente estaba haciendo como que no se daba cuenta la realidad que estaba pasando en Ucrania y él no movilizaba a la población y ahora este pacto está roto.
Natalia Daima, esta ciudadana rusa que vive en España, gracias de verdad por estar con nosotros en este día. Te lo agradezco de verdad. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Lorenzo, hemos escuchado a Natalia, hemos escuchado a Elena, no sé, una reflexión para poner un punto, no sé si te iba a decir de cordura ante todo esto, o de tranquilidad, si es posible, no lo sé.
De entrada yo subrayo algo de lo que ha dicho la historiadora, los líderes mundiales no han estado a la altura, yo creo que en general Occidente no ha estado a la altura durante 20 años, ¿no? Ella lo decía, y ahora pues nos pedís que lo derroquemos, ¿no? Después de haber sido cómplices los grandes estados y las grandes economías occidentales de ese régimen cuasi mafioso, ¿no?, que ha representado Putin durante las últimas dos décadas. Hombre, yo creo que tenemos que depositar una cierta esperanza en que sus reacciones tienen un límite marcado por la cordura. Yo no creo que Putin sea un loco, es una persona naturalmente con unos complejos y una visión del mundo que no podemos compartir, pero no creo que sea irracional. Y mira, yo sí pensaba que iba a atacar Ucrania, estaba convencido de que lo iba a atacar, y sin embargo no tengo tan claro de que dé el hecho de que dé el paso nuclear, ¿no? A lo mejor un arma nuclear táctica en Ucrania se lo podría permitir, pero creo que eso le complicaría mucho la vida y creo que obligaría a China a dar un puñetazo en la mesa, y Putin depende desesperadamente de China. Putin ya tiene un país, ha conseguido que su país sea un país disminuido, que depende de la cobertura exterior, ¿no?, y particularmente de China. No va a hacer nada que irrite a China, y creo que el paso nuclear es algo que le excede. Pero bueno, espero no equivocarme.
Pues todos esperamos lo mismo. Lorenzo, gracias. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Pilar.
También esperamos cada tarde que llegue Elena Fornas con los consejos de Línea Directa.
Buenas tardes, Pilar. Pues me cuelo rápido para contarte que si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Menos mal que tenemos a Rosa Rosado para poner un punto de amor.
Buenas
sobre
tardes,
todo.
Gente.
De amor. Buenas tardes. Qué falta nos hace, ¿no? De sentimientos positivos. Ella que dice que se ha hecho viral un bonito mensaje en un trozo de papel para presentarse a una chica en la era tecnológica, en la era papel. De las plataformas, exacto, sí. En la hora de las aplicaciones, incluso para estas cosas. Alguien utiliza una nota, un papelito escrito.
Un billetito, antes se llamaba esto un billete.
Un billetito para comunicarse con alguien, para presentarse. Bueno, te preguntamos por eso, si alguna vez has utilizado precisamente una nota, un post-it, por ejemplo, para presentarte a alguien. ¿Tienes alguna manera inteligente de conocer a alguien cuando no hay nadie que te presente, por ejemplo? ¿Cómo lo haces? ¿Lo has hecho y además has tenido éxito? Queremos saber cómo te funciona, ¿no? Compártelo con nosotros, que nos hace falta. A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver qué dicen los oyentes.
Es muy bonito esto de escribir notas y no debería perderse. Seguro que más de uno de nuestros oyentes conserva alguna de estas notitas, ¿eh?
Sí, para eso hay que tener papel y saber escribir a mano.
Bueno, pero en su momento lo hacíamos todos.
O una impresora.
Pero me refiero que eran notitas que te dejaban en el cole, en el instituto. Ahora
¿sí?
Los jóvenes los han perdido.
¿A ti te han dejado muchas notas?
Pero yo alguna vez sí, ¿eh?
¿Y qué decía?
Más
¿qué
en
decían?
El cole, ya no me acuerdo.
Que a ver, has quitado no toda la emoción.
No, pero es que te decían, ¿qué guapa has venido hoy?
Pues no lo
por
sé.
Por ejemplo, ¿no?
No lo sé. Sé
no,
que una
no,
vez me encontré
más,
una. Me encontré una en la silla de.
Oh, un poema.
Pero no recuerdo
un poema
lo que
de algún escritor.
Estaba dedicada a ti, se dirigía.
Sí, y además un chico que luego me puso el nombre y no me gustaba. Cuando me dijo quién era, digo, qué desilusión.
Ah, claro, porque hay notas. Ah, con nombre sin nombre, claro.
Era
claro,
un anónimo.
Claro.
Puso el nombre.
Era una admirada. Ah, al final de la nota.
Claro.
Ya, y tú ibas bien hasta que llegaste
hasta
al final.
Hasta que llegué el nombre, dije, no me gusta mucho.
Este
pero bueno,
nombre.
Pero era una cosa bonita, es una forma elegante de presentarte a alguien, de decirle a alguien pues algo más, aunque las cosas no salgan bien, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo de las notas reconozco que lo he hecho. Y yo creo que fue en primero o en segundo debut, o lo típico que me gustaba una chica y tal, y la dejé una nota en el bolso del abrigo que colgábamos siempre en la silla. Cuando se sentó, dio la mano en el bolso, lo leyó y yo, pues nervioso, se pasan muchos nervios, pero es muy bonito, la verdad. Y luego, la verdad, que educadamente me contestó, ella me dejó otra nota también y, por cierto, me dio calabazas, pero bueno, la verdad que contento de haberlo hecho y muy bonito. Gracias, chao.
Bueno, es una manera de arriesgar menos, ¿no? Porque las calabazas, si son por escrito, pues igual duelen menos,
yo creo,
¿no?
Que sí, es más atrevido, ¿no? Porque igual, a lo mejor tampoco pones nombre igual, ¿no?
Pero si no pones nombre no sabes a quién
claro,
tienes que darle la respuesta.
Hombre, puedes hacer una
no
cosa que
ser.
Es empezar sin poner nombre.
Eso sí.
Y después ir escalando, como se dice ahora, escalando y desescalando.
Yo creo que son tácticas que hacíamos antes, ¿eh?
Sí, tú escribías también mucho.
Yo apuesto por las notitas de papel que van a salir cosas interesantes.
Y lo equivalente a una notita de papel es un privado por Instagram, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Pues sí.
Pues eso parece, eso parece.
Luego están los británicos, que tienen una fórmula que es muy curiosa, es... ¿Puedo presentarme a mí mismo? Es una fórmula establecida, ¿sí? May I introduce myself. ¿Puedo
anda.
Yo presentarme a mí mismo? Bueno, para romper el hielo, ¿no? Para...
Yo cuando lo típico que estás en una reunión y nadie te presenta, yo directamente digo, soy fulanita.
Ya.
¿No haces eso?
Sí.
Sí, porque a veces...
Antes se estiraba más lo de presentar, ¿no? Ahora ya... Bueno, sí, no, es una cosa útil, pero estamos perdiendo las costumbres buenas, ¿eh?
A lo mejor pues también puede ser a través de algún conocido, es decir, hay formas especiales, maneras distintas, ¿no?
De
intentar llegar a ti te gusta sobre todo el tema notita, por lo que veo.
Aproximación.
Bueno, pero flores también puede valer,
¿eh? Eres una romántica, Rosa.
Flores,
ayer,
flores.
Esta semana, llevamos una semana,
más
¿eh?
Flores.
¿Cómo era la llama del amor? Fue ayer.
Prender la llama del amor.
A ti te pasa algo, ¿eh, Rosa? ¿O ahora quiere notita? Bueno.
Será el cambio de estación,
bueno,
que mañana, esta madrugada, llega el otoño.
Igual sí.
Bueno, queremos que los oyentes nos contesten a
muy
todo esto,
amoroso.
Intervengan también, utilizaron notitas o no, alguna vez
versos,
en su vida, verso, los lo siguen usando, los conservan. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. O sea, entonces, ¿esto cómo es? Que si quitas en algunas comunidades el impuesto de patrimonio, a cambio vas a tener impuesto a las grandes fortunas, ¿no?
No, tú sigues teniendo el impuesto de patrimonio
y además el impuesto a las grandes fortunas.
Vamos a ver, ¿esto por qué lo anuncia como lo anuncia la ministra de Hacienda? ¿Porque le parece que hacer el Robin Hood con los ricos le da ventaja electoral? ¿Porque quiere ponerse de acuerdo con Podemos en el presupuesto? ¿Porque quiere recaudar más? Vamos a ver si entendemos bien por qué Montero prepara un nuevo impuesto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Está en Nueva York Angelito García. Ángel.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Es preciosa esta ciudad, la verdad que me está encantando.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de COPE. Pregúntale. A ver.
¿Preguntamos a un neoyorquino?
Sí.
¿A este, por ejemplo?
Sí.
Don Ángel García.
Bueno, ostras. No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico, ni sabía. ¿Me escuchas toda la noche?
Yo lo que parece que está preparado.
Todas las noches. Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras.
Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es asombroso.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Te prometo que esto no estaba preparado.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos al gobierno embalado. Embalado, tiene el impuesto a las eléctricas, el impuesto a las empresas de banca, y ahora, pues nada, está encantado el gobierno y ya dice Montero que su impuesto a las grandes fortunas está casi preparado.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
Es curioso porque hace unos meses el Podemos, el socio de gobierno del PSOE, presentó una proposición en el Congreso de los Diputados precisamente para que saliera adelante este impuesto a las grandes fortunas que estaba en el programa electoral de Podemos. Y Héctor Gómez, el portavoz del Grupo Socialista, no quiso ni responder cuando le preguntaron si aceptaba o no esta propuesta, que luego no la aceptaron y la tumbaron.
El Ministerio de Hacienda viene trabajando intensamente, de manera muy minuciosa, pormenorizada, con grupos de expertos, trabajando también en coordinación con las comunidades autónomas para establecer un nuevo marco. Y esa,
vale, es la, esa es la respuesta evasiva de Héctor Gómez. Para entender qué está pasando con los impuestos, tenemos aquí a Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué el gobierno ahora se lanza por este impuesto de las grandes fortunas que no quería hace unos meses? ¿Es porque le ha gustado lo de presentarse como Robin Hood y puede ganar puntos en las elecciones? ¿Es porque tiene que aprobar un presupuesto y esto contenta a Podemos? ¿Por qué es, Paloma?
Bueno, yo creo que está fuera de duda que tiene mucho que ver con la propuesta de fiscal del PP y en concreto la del presidente de Andalucía, que llevamos hablando de ello toda esta semana.
Que hizo en esta
lunes,
casa, sí.
Que hizo precisamente aquí. Y la verdad es que es una respuesta a eso, Fernando, porque además el impuesto a las grandes fortunas es el ADN de Podemos. Tú decías, iba en su programa electoral. Era la gran medida con la que llegó Pablo Iglesias a la política y ha sido una reivindicación constante que el Partido Socialista, escuchábamos a Héctor Gómez, ha ido, bueno, quitándose de encima como podía.
Ajá.
Y ahora la ha resucitado. Esto estaba en un cajón y justo en la semana en la que el PP avanza esa batalla fiscal hay una respuesta. Y es interesante porque es cierto que en Moncloa cunde la idea de que al PP no le va a beneficiar tanto esta iniciativa de Juanma Moreno y han aprovechado para responder desempolvando una propuesta que no querían tocar ahora, que le daban largas a Podemos y que al final va a impulsar el propio Partido Socialista.
Ya, o sea que, vamos a ver, lo que hacen cuentas es en Moncloa y dicen, vamos a ver, el PP se ha metido el solito en el callejón
en un jardín.
De tratar bien a los ricos. Nosotros lo aprovechamos y tratamos mal a los ricos y entonces tendremos, digamos, más aprobación social. Ese es el cálculo.
Ese es el cálculo, ese es el cálculo.
Pero Podemos, por ejemplo, que tendría que estar contento y entusiasmado, Echenique dice que no es suficiente, no se muestra satisfecho. Entonces, ¿este guiño no soluciona el apoyo a los presupuestos?
Bueno, yo creo que sí que lo va a ver. Primero, no creo que Podemos realmente, por mucho órdago que intente echar, iba a no aprobar los presupuestos, porque aunque a veces se nos olvide, Podemos forma parte del gobierno de España. Pero es cierto que yo creo que Echenique no está contento por lo que estábamos hablando, porque era una bandera de Podemos que al final va a dar la sensación que sale de María Jesús Montero. Es que el Partido Socialista, como viene haciendo Sánchez desde el mes de julio, con ese giro que dio en el debate sobre el Estado de la Nación, se está apoderando de grandes banderas de Podemos y le va achicando el espacio a Podemos, no te digo, y a Yolanda Díaz a su vez también. Por lo tanto, ahora tengo la sensación de que Podemos va a sobreactuar y a pedir algo más para que quede claro que son ellos los que eran los impulsores.
Claro, y que ellos tienen un espacio. Bueno, pues aquí están las claves de esta avidez de la ministra Montero. Espinosa de los Monteros, no Montero, Espinosa de los Monteros, persona relevante en Vox, ha dicho que hasta aquí llegan las cosas, hasta aquí llega la polémica con Olona y que, bueno, que no quiere que vuelva a Vox.
A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino.
Este es el fin del camino. No queremos saber nada de Macarena Olona. Explícanos, Paloma, ¿qué ha pasado? Macarena Olona dijo que se iba a quedar en Andalucía, se fue por razones de salud, hizo el Camino de Santiago, volvió, se pelea con Abascal. ¿Cuál es la clave? ¿Qué está pasando?
Mira, este es el culebrón del verano y sí. Yo diría que amenaza con serlo también del otoño, si no lo frenan en seco. Vox lleva sufriendo días viendo las apariciones que estaba teniendo Macarena sí. Olona, porque además no tenían información. Yo, por lo que sé, los principales dirigentes ya
no sabían de qué iba
Olona. No sabían de qué iba, se lo desayunaban todos los días, el otro día también, en una entrevista aquí en esta casa, sí. Precisamente.
Aquí pasa todo.
Aquí pasa todo, y claro, y ellos no podían entender hacia dónde va realmente Macarena Olona. Y la disyuntiva era cómo cortarlo por lo sano. Había dudas de si era mejor evitarla, intentar no hablar de ella, pero en vista de que el foco mediático no cesa, yo lo que veo es que hoy ya Espinosa de los Monteros ha cortado por lo sano. Y no me parece un detalle menor que lo haya dicho él, Fernando.
¿Por qué?
Porque Espinosa de los Monteros y Macarena Olona han tenido una amistad, no sé si la seguirán teniendo, me imagino que esto ha podido pasar factura, pero eran dos dirigentes muy cercanos. De hecho, Macarena Olona no es fundadora de Vox, llegó a la política en 2018 como fichaje estrella de la mano de Espinosa de los Monteros. Han sido los dos grandes portavoces en el Congreso. Es decir, eran dirigentes que trabajaban mucho juntos. Con esto quiero decir que no es lo mismo que Abascal o que Ortega Smith, que es un dirigente que no tiene esa buena sintonía con Olona.
Yeah.
Haga esta aseveración a que la haga Espinosa de los Monteros, que probablemente Ajá. era el último apoyo ya. que le quedaba en las filas.
Pero Olona está pensando en hacer un proyecto por su cuenta, ha habido, alguna sugerencia en esto, o es simplemente una cuestión personal, hay posibilidad de, ¿está amenazada la unidad dentro de Vox?
Pues ya amenazada creo que lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, si realmente ella consigue que haya una escisión, que haya dirigentes que le presten públicamente su apoyo. Hasta ahora eso no está pasando. Yo no lo veo la voz del arrepentimiento. La voz de haber tomado una decisión, que es irte a Andalucía, luego querer volver al Senado y el presidente decir que no, porque realmente tú te has comprometido con Andalucía.
Bueno, yo estaba allí cuando lo dijo.
Entonces, bueno, ¿y cómo fue, además?
Sí, categórica, contundente. Yo no me voy a ir, sí.
Entonces, la información que yo tengo es que decían, no podemos actuar, de hecho, como otros partidos que claro. tanto hemos criticado.
Claro,
hay que ser consecuente.
Claro.
Y ahora ella está arrepentida. Ella quiere foco, yo creo que ella quiere estar en política, y el problema es que incluso sin que hoy hubiera dicho Espinosa algo tan categórico, sí. que nos ha quedado claro que es el final, sí. no tenía entrada en Vox, era muy difícil, me explicaban a mí dirigentes esta semana, no hay posible gestión de una vuelta de Macarena Olona después de lo que estamos viendo.
Pero no la van a querer en ningún partido, quiero decir.
Queda la duda de si ella quiere lanzar un proyecto propio. En fin.
¿Otro proyecto?
Otro proyecto, que eso sí que implicaría una escisión en un espacio electoral que yo no creo que sea tan grande.
Ya, pero vamos a ver, escisión. Pero hay muchos críticos dentro de Vox, hay corriente.
Pero no solo dentro de Vox. Ella puede estar contactando con personas de otros ámbitos o con expolíticos de otros partidos.
Ajá. Pero sería un proyecto también, digamos, de derecha a derecha.
Claro, sería un proyecto. Bueno, es que Macarena Olona realmente comparte un ADN ideológico muy fuerte con Vox. Por eso yo creo que es difícil que tenga un encaje político. Desde luego ella lo va a intentar. Y aunque lo intente y no lo consiga, el daño está hecho y todavía le puede hacer mucho más daño.
O sea, por eso se explica la foto con Mario Conde, por ejemplo.
Pues yo creo que por ahí va bastante bien planteado. Yo desde luego creo que forma parte de su estrategia de buscar apoyos.
O sea, ¿tú crees que tiene un rumbo marcado?
Yo creo que ella tiene un rumbo
marcado.
Que no
es solo una patalita.
Lo que no sabemos es si lo va a terminar. Ya. Pero desde luego ella ideas tiene.
A lo mejor empieza una plataforma y un proceso de escucha.
Bueno, pues no sería la primera. Que además, meses después, no sabemos
ni en qué consiste el proceso de escucha, se ha escuchado mucho, y en qué consiste la plataforma. Eso es un tema para otro día, porque parece que quieren prescindir de las siglas de Podemos en las municipales. Pero eso ya lo dejamos para otro día. Gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, pues Pilar Paloma nos dice que están encantados en el gobierno, piensan que el PP se ha metido una ratonera hablando de la bonificación del impuesto del patrimonio y que han visto la jugada, están convencidos de que así ganan votos.
Bueno, pues a ver qué pasa, anda, que hasta que tengamos que ir a las urnas no queda, pero bueno. Oye, mira lo que te cuento ahora, que esto es muy interesante, La verdad es que impresiona. El Camino de Santiago, este año, desde luego, no ha sido un camino más, no. A poco más de 3 meses para cerrar el año, ha batido ya el récord absoluto de peregrinos de siempre. Hasta ahora, en 2019, había sido el año que más peregrinos había acogido Santiago, casi 350.000. Bueno, pues, como decimos, a día de hoy se ha superado ese récord. Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar, Fernando? Muy buenas tardes.
2027 personas sellaron la Compostela este miércoles 21 de septiembre, así que con ello se superan los 348.000 acreditaciones entregadas y, por lo tanto, el récord, ¿no?, que se tenía antes de la pandemia.
Sí, bueno, se han saltado por los aires todos los números y yo te diría que casi lo más bonito de todo es que esto parece que no tiene límites, porque yo tenía la oportunidad, como casi tengo la suerte todos los días, de pasarme por la Plaza del Obradoiro. Os voy a poner un poquito los dientes largos.
¿Y qué tal?
Y es que es una maravilla. Es una maravilla porque mires hacia donde mires, ves a gente sobre todo emocionada. Y sabes que detrás de esas caras de emoción, pues en muchas ocasiones hay historias maravillosas. Hay gente que te encuentras, bueno, pues gente que se abraza después de haber completado pues muchas veces cientos de kilómetros juntos. Y gente que la ves sola, que está sentada, que está mirando con cara de éxtasis a la catedral o a su alrededor. Una de estas personas que me encontraba esta mañana sola era, por ejemplo, un chico, lo veía con las gafas de sol puestas y con el gesto emocionado. Me senté un rato a hablar con él, me dijo que se llamaba Enrico, era italiano, hablaba, bueno, español así más o menos, y bueno, su historia era la de mucha gente que hace una promesa después de sufrir una enfermedad. Tenía 21 años cuando le diagnosticaron un cáncer, me contó, esto pasó hace 10 años, y dijo, tengo que hacer el Camino de Santiago, y hoy era el día en el que cumplía esa promesa. Mira cómo nos lo contaba.
Enfermo, sí, un cáncer. Y mi doctora me ha dicho, desde 10 años tú harías el Camino de Santiago en tu gamba, ¿no? Me he prometido que 10 años después...
¿Lo ibas a hacer?
Sí.
Y has cumplido la promesa.
Sí, emocionado. Tosto.
Enrico es italiano. 8.000 de estos peregrinos son italianos. Es el segundo país desde donde más nos visitan, ¿no? Esa plaza del Obradoiro. Pero sobre todo hay muchos españoles, claro.
Sí, el verano normalmente es la época del año en la que llegan más peregrinos españoles y este año, como bueno, también estamos en un año un poco, es segundo año santo consecutivo y después de la pandemia se recuperó por fin también la llegada de peregrinos internacionales, que se retrajo muchísimo, como es normal imaginar con lo que ocurrió con el coronavirus. Llegó mucho peregrino internacional, pero españoles eran sobre todo los que teníamos hoy en el Obradoiro, y gente que yo me giraba, me encontraba un grupo que estaban hablando con lengua de signos, grabando un vídeo delante de la Catedral de Santiago. Conseguí comunicarme con ellos, uno de ellos me dijo que se llamaba Alejandro, que habían venido desde Córdoba, y bueno, que habían hecho el camino inglés, en su caso desde Ferrol. La pregunta que te surge es, bueno, ¿habéis tenido muchas dificultades? ¿Os ha costado más por el hecho, bueno, pues de tener vuestra discapacidad? Me dijo que, bueno, prácticamente la de cualquier persona, quizás, bueno, pues un momento que una compañera tuvo un problema, que se mareaba para comunicarse con el centro de salud, que tuvieron que utilizar una aplicación especial para personas con discapacidad auditiva, pero él, Alejandro, recomendaba a todas las personas que hagan el camino.
Hombre, por supuesto, lo recomiendo a todo el mundo. Da igual si tiene una discapacidad o una enfermedad que te impide. Con la ayuda de la persona, de los peregrinos, no va a tener dificultades.
No vas a tener dificultades, ¿no? Con el camino, con la pasión de hacerlo.
Claro, y este mismo mensaje nos lo decía también Maite, una madrileña, que para ella ya era su segundo camino, pero esta vez había sido especial porque, bueno, pues nos contaba que por primera vez dispuso de mucho tiempo es un mes entero para ponerse en camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port, y bueno, pues para ella la experiencia había sido fantástica porque lo hizo sola, tuvo muchas dificultades y sin embargo en ningún momento, bueno, pues se sintió desamparada.
De verdad, ángeles por todas partes. 700 kilómetros de milagros diarios. De gente que te ayuda en todo, que te pase de todo. O sea, a mí me robaron la cartera, bueno, me robaron, no se perdió, no sé, la cartera y me ofrecía dinero, gente que no conocía de nada. Esas cosas, ¿sabes? O de repente alguien está enfermo y cualquiera te llama una ambulancia, llevando gente al hospital, curando los pies de gente que no conoces de nada. Eso es el camino.
Qué bueno. Historias del camino, historias siempre emocionantes. Patricia, tú puedes hablar con toda esta gente, puedes pasar por esa plaza del Obradoiro. Como tú decías antes, sí, te tenemos envidia. Y estamos contando eso, que el camino de Santiago bate ya a estas alturas todos los récords. Gracias, Patricia Iglesias.
Un abrazo.
Un abrazo. Nos pasamos por la Mutua, Elena Fornas.
Por supuesto, qué preciosidad es escuchar estos testimonios. Qué alegría anda. Lo que te quita la alegría es que te llame tu seguro y no te deje elegir, por ejemplo, el taller al que quieres llevar tu coche. Pero eso es muy fácil si te cambias a la Mutua, porque además de elegir el taller que quieres, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldó era una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valdoero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valdoero.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde.